Bienvenido a la temporada número 4 del podcast 180 Cambio, un espacio para dejar de crear historias y comenzar a crear clientes. Te saluda tu host, Minor Arias, y sin más, te invito a escuchar el próximo episodio. Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de 180 Cambio? Les saluda su amigo y su coach, Minor Arias. Espero que hoy sábado se encuentre de maravilla, y si hoy no es sábado, hoy es domingo, cualquier día de la semana, si usted está escuchando el podcast, de igual forma espero que se encuentre de maravilla. Yo me encuentro fantástico iniciando este fin de semana, pues con un tema nuevo para compartir y, como es costumbre, con un compañero de nuestro staff de la academia para traer un tema, uno de esos temas que hemos estado trayendo últimamente, digamos que algo candentes, ¿no? Así que hoy decidimos compartir un tema al estilo telenovela. ¿Por qué al estilo telenovela? Porque para el día de hoy hemos titulado el episodio de esta ocasión: Los coaches también lloran. Y tal vez les suene a telenovela porque había hace algunos años me contaron, a mí me contaron que había una telenovela que se llamaba algo así como Los ricos también lloran, y se me ocurrió, ¿por qué no? ¿Por qué los coaches también? Hoy vamos a hablar de algo que es importantísimo, amigos, y es el tema del síndrome del impostor, ¿ok? Vamos a combinar ese concepto del título, Los coaches también lloran, pero particularmente con un problema, porque la verdad es que es un problema y es un gran malentendido que nos afecta a todos, tarde o temprano. No hay quien se escape, todos pasamos en algún momento del desarrollo de nuestro negocio por el famoso síndrome del impostor, particularmente y con muchísima más razón al principio de nuestro negocio, sin lugar a dudas. Pero ese es el contexto de la conversación de hoy. Sin embargo, sin más, procedo de una vez a compartirles, a presentar, a darle la bienvenida a mi buen amigo César Bolaños, que nos acompaña esta mañana. César, ¿cómo estás? Saludos.
Hola, Minor, buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Saludos a todos los coaches que nos están escuchando, ya sea en vivo o por las distintas plataformas del podcast. Espero que todos estén súper bien y muy contento de compartir este tema tan importante, tan relevante como el síndrome del impostor.
Eso es, César, el síndrome del impostor. Es que es un temazo para mí. Esto es un tema, yo de verdad espero que cause la atención. ¿Por qué? Porque yo lo veo constantemente, César. Y bueno, empecemos con vos. ¿Vos has pasado por ese síndrome o es cuento mío?
Todos, yo creo que al final todos en algún momento, y sobre todo como le decías ahora, al inicio de nuestros negocios nos tiende a pasar mucho. Que creo que no lo estoy haciendo bien, la costumbre que tenemos de que me hace falta un curso más, un taller más, una certificación adicional, el no confiar en nosotros mismos, nos pasa mucho al inicio, y por qué no decirlo, algunas ocasiones cuando las cosas tal vez no salen como quisiéramos, en momentos más adelante del negocio, pero bueno, es importante reconocerlo y pues trabajarlo y conversarlo hoy.
Sí, totalmente, Y es que es un tema crítico porque, vamos a ver, hay tanto por dónde abordar este asunto. Hay un sentimiento generalizado, por lo menos yo lo he escuchado en diversas ocasiones, y César, en otro momento lo hemos conversado en otras grabaciones, transmisiones que hemos hecho por acá, pero se ha desarrollado un sentimiento generalizado de población no coaches, ¿ok?, que consideran que el negocio del coaching es un vendehumo. De hecho, muchos lo han puesto así, vendehumos, ¿verdad? Y hay todo un criterio ahí, hay toda una serie de creencias al respecto, y mucho de eso parte por, hay que reconocerlo, por trabajos muy mal hechos por parte de muchos coaches, sin lugar a dudas. Pero el problema es que eso a la vez ha ido permeando mucho en la misma mente de los coaches, y esto es algo que no nos podemos permitir. Yo estoy convencido y espero hoy setear el caso lo suficiente como para quitar o de alguna manera ayudar a quitar esa creencia de que soy un impostor, porque si el coach se está permitiendo vivir de esa manera, apague y vámonos, no hay mucho que hacer, César. ¿Cómo sé yo? Vamos a ver, para empezar, ¿cuáles son algunos síntomas que me puedan indicar a mí que estoy padeciendo el síndrome del impostor? ¿Vos qué opinás, César?
Sí, creo que lo primero de los síntomas que podría reconocer como esto, que estoy padeciendo el síndrome del impostor, es cuando yo no creo que realmente pueda ayudar a alguien. Cuando yo voy a una conversación, cuando yo voy a una invitación, y desde antes de llegar a esa conversación, ya yo estoy pensando, pero es que yo creo que yo no puedo ayudarlo yo. ¿Será que tal vez no tengo suficiente conocimiento? Esas dudas de qué tan bueno puedo ser o qué tanto, no qué puedo hacer, sino qué tanto puedo impactar en la vida de otra persona, creo que esa es una muy clara señal de que en ese momento estoy viviendo desde el síndrome del impostor. Muchas veces alimentado, como vos lo decías, por comentarios de otra gente que dice que lo que hacemos es vender humo, porque tal vez hemos vivido la experiencia o conocemos la experiencia de coaches que lamentablemente han hecho muy mal trabajo. Y se han dedicado a vender humo porque no podemos ocultarlo. Ha sido una realidad en muchos casos. Y tenemos que reconocer de que, ok, yo soy un coach que sí puede generar impacto, que sí ha generado impacto, si ya hemos tenido clientes, si ya hemos logrado conversar con personas. Y a partir de ahí comenzar a atacar el síndrome del impostor.
Sí, vamos a ver, yo tengo un ejemplo personal clarísimo de ese síndrome. Yo recuerdo que cuando yo comencé mi práctica, mi negocio, cuando yo me había independizado, yo estaba afuera. Uno de los elementos que en mi mente yo creía que tenían que pasar para que yo pudiera tener los resultados que quería con mi negocio en ese entonces, era que yo tenía que mostrar una imagen que realmente no era. Y me explico. En una ocasión, esta nunca se me olvida, porque en una ocasión yo tenía que reunirme con el CEO de una empresa por acá, fundador de la empresa en Costa Rica. Y ya teníamos pautada la reunión y demás. Para ese entonces, yo, tiempo atrás, yo ya había tenido que vender el auto que yo tenía antes. Y era un carro muy bonito, elegante, muy presentable. Era un carro que a mí me encantaba. Yo había tenido que venderlo para poder utilizar dinero de eso y mantenerme porque yo no estaba generando ingresos de nada. Y como no me podía quedar a pie, pues había comprado un carro, pero estaba bastante viejo, era como un modelo 98, nada atractivo el carro, me trasladaba, pero no se comparaba. Y yo recuerdo que yo tenía esa reunión programada y yo sufría inicialmente, porque yo sabía que yo tenía que llegar al edificio de esta empresa y yo tenía que parquear en un spot, en un espacio de parqueo a la par de los dos espacios de los dueños, donde iban a ver o yo me iba a encontrar dos grandes Audis Q, no me acuerdo cuánto en ese momento, no sé, un Q5, no sé cuál era. Pero, y entonces en mi cabeza era, yo voy para esta reunión, voy a ir a vender servicios, o esa es la expectativa, es decir, ¿cómo me voy a ir yo a parquear ahí con este estornaco de carro? Yo decía, no puede ser. De hecho, yo en aquel entonces, si me veían visitando, asistiendo a una reunión, posiblemente hoy, no, hacen la comparación, no me reconocen porque yo iba de traje, yo tenía que ponerme el traje entero, todo eso. Y todo eso, César y amigos, no era más que la firme evidencia del síndrome del impostor en su máxima expresión. ¿Por qué? Porque yo estaba tratando de mostrar algo externamente, de aparentar realmente algo que no era en ese momento, que no estaba viviendo en ese instante. Y ahí es donde hay una frase en inglés que yo altamente recomiendo no usarla. Porque contrario a lo que muchos pueden creer, a mi criterio es dispararse en el pie. En Estados Unidos, bueno, en inglés, en el idioma inglés, hay una frase que dice, fake it until you make it. Okay. Fínjalo hasta que lo logre. Fínjalo hasta que lo logre. Finja ser hasta que lo logre ser. Y eso es, coja dos armas y dispares en el pie, en cada uno de los pies. Ese es el equivalente. Porque precisamente esa es la base y la raíz de la razón por la cual los coaches caemos en el famoso síndrome del impostor. Porque partimos, para empezar, César, partimos de una creencia absolutamente errónea. Y lo voy a decir de esta forma, es absurdo, César y amigos, es absurdo que como coaches, sabiendo nosotros lo que es el coaching, sabiendo nosotros lo que se hace con el coaching, la metodología del coaching, es absurdo que salgamos a la calle cuando vamos a desarrollar nuestro negocio y creamos que tenemos que ir a mostrarnos como los expertos en la vida o en los negocios de aquellos que pueden ser nuestros clientes. Es el primer indicio del error de caer en este síndrome. Porque nuestro trabajo no es salir a pretender ser el experto de nadie. Y claro, cuánta presión nos tiramos encima por querer mostrar algo que no somos. Y no permitirnos operar desde una palabra que es crítica, la integridad. Y ya me voy a referir a eso, pero ¿qué opinas vos de eso, César? ¿Cómo lo ves? Porque quiero escucharte, quiero
Sí,
escucharte.
lamentablemente muchos expertos en redes sociales y todo lo demás, ya lo hemos comentado mucho acá, dicen que la imagen es lo primero, que tenés que siempre estar con una imagen de ejecutivo, de que si no, no te van a tomar en serio, de que si no haces las cosas como hacías vos, con saco, con corbata, nunca vas a tener clientes. ¿Verdad? Y tenemos la evidencia que habla de todo lo contrario. Desde un Steve Chandler que viene y hace un video recién levantado, ¿verdad? Con su pijama, su camiseta de dormir, de coaches que vienen y pueden hacer una transmisión estando en la playa, compartiendo con su familia y sus hijos, que no tienen nada que ver con su corbata y su saco. Entonces, muchos se tragaron ese cuento, se creyeron esa historia, que viene inclusive muchas veces desde las propias academias que certifican coaches. Que no, que tienes que ser siempre formal, que tienes que ser siempre serio. O sea, no, rompamos los esquemas y hagamos y vivamos el coaching, porque el coaching lo vivimos de la forma en la que somos realmente nosotros. Ahora hablabas de una palabra muy importante y dice que la vas a desarrollar, que es ser integrales. A mí personalmente nunca me ha gustado el saco y la corbata. Lo he usado en excepciones muy puntuales y si alguien me ve con saco y corbata es porque voy para algo que le estoy dando realmente una importancia muy grande. Pero no me gusta. Entonces, yo no voy a hacer mi trabajo todos los días de una forma en la que yo no me siento cómodo. Porque se va a notar. Quien está al frente mío, quien está conversando conmigo, va a notar que ese no es César. Y de ahí ya estoy dejando de generar un impacto de la verdadera forma que sé que lo puedo generar cuando lo hago como me siento cómodo.
Claro, importantísimo. Y vamos a ver, ya casi voy a abordar esa palabrita tan importante como lo es la integridad, pero quiero decirles por qué se me ocurrió ponerle título a este episodio, Los coaches también lloran. Okay. Para nadie es un secreto porque los datos están ahí, son claros y reveladores, y nosotros los hemos compartido muchas veces. El 80 al 90% de los coaches simple y sencillamente no logran vivir del coaching. Punto. No hay nada más que decir y no hay adornos que poner. Okay. Entre el 80 y el 90% de los coaches, pues ven qué bonito ser coach, me encantaría dedicarme de lleno a esto. Increíblemente un altísimo porcentaje de los mismos coaches dicen, Ellos mismos dicen, no, es que es imposible vivir del coaching. Es más, peor aún, ¿para dónde vamos? Dios mío, ayúdanos. Peor aún, instructores de academias de coaching, formadores de coaching, ellos mismos dicen, no se haga ilusiones. Ya yo he escuchado historias de estas. Instructores de academias de coaching le dicen a sus estudiantes que están buscando graduarse del coaching, no se haga ilusiones, no se puede vivir de esto. Yo mismo tengo un trabajo, no sé qué, y trabajo aquí enseñando, pero del coaching solo no puedo vivir. Así vamos, bueno, con ese tipo de enseñanzas que Dios nos ampare. El tema es que todos nosotros, al comenzar, sabiendo ese alto porcentaje de coaches que no están logrando tener los resultados ideales que desean en su vida, en su negocio, todos llegamos a un punto de desesperación en algún momento. Y a mí me ha correspondido estar en las dos partes. Y yo lo he contado públicamente. Es más, en mi libro está escrita la historia de no solo de las veces que tan mal me fue en mis resultados, sino de la vez que yo estaba pataleando con una amiga coach que me preguntaba que qué creía yo que me hacía falta para poder salir adelante y sacarme del atolladero en el que estaba. Y yo pataleaba y renegaba y literalmente llorando, con lágrimas en mis ojos. Yo decía, es que a mí lo que me hace falta es plata para poder desarrollar este negocio. Y llegamos a momentos donde se genera un alto nivel de frustración y no podemos tapar el sol con un dedo. Muchos coaches quieren que esto sea un camino de rosas y que de la noche a la mañana voy a hacer tres, cuatro conversaciones y pum, 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 y vaya a ver a la cuenta del banco. Y no, no funciona así. Entonces se comienza a acumular frustración porque se autoimpone presiones, César, tal vez se generan compromisos financieros que nos comienzan a impactar y a ahogar. Yo lo viví. Y en medio de todo eso, la falta de resultados, y entiéndase por resultados, tener un cliente que diga, ok, venga, listo, le pago, ok, eso comienza a provocar un nivel de presión interno grandísimo, hasta que llega a un punto de frustración. Y yo he estado de ese lado y también como coach, no sé cuántas veces ya he tenido la oportunidad de tener conversaciones con clientes que se han quebrado en la conversación, desde llorar porque ya no sé qué hacer, hasta llorar, patalear y casi madrear porque ya estoy harto, me lleva a la trampa. Y entonces, ¿por qué? De nuevo, porque los resultados no se van dando en el corto plazo que se plantean. Y entonces entra un problema. Porque el problema que entra ahí es que desde esa frustración, desde esa necesidad, comienza a crecer, a cultivarse en la mente, comienza a germinar una semilla que ya estaba sembrada, la semilla de la duda. Y la semilla de la duda empieza a germinar, empieza a extenderse y se llega a convertir en, es que yo soy un impostor. Es que, vea, ¿cómo puedo ir yo a ayudar a alguien? ¿Quién no ha escuchado o dicho, nada de menos, cómo puedo ir yo a ayudar a alguien si yo mismo no me he podido sacar de ahí? ¿Cómo puedo ir yo a ayudar a un empresario, un millonario, cuando yo no estoy logrando ni siquiera generar un solo cliente que me pague lo básico? Más, yo no puedo vivir de esto. Entonces, ¿cómo yo voy a poder ir a ayudar a alguien con eso? Y fuera del mundo de los coaches, muchos piensan lo mismo. Afuera, pero todavía afuera yo los justifico. Afuera me refiero a quienes no son coaches. ¿Por qué lo justifico? Porque el que no es coach no tiene la más remota idea de qué es el coaching. Y creen que el coaching es muchas otras cosas que no lo es. Pero el coach sabe mejor. El coach sabe qué es el coaching. Entonces no puede ser posible que se permitan o nos permitamos, pues yo también caí ahí, comenzar a cuestionarnos el valor, vos lo dijiste hace poco, era el impacto que nosotros podemos crear, simplemente porque en mí mismo yo todavía no puedo ver resultados. Una cosa es separada de la otra. Y la acumulación de todo eso, César, definitivamente nos lleva a puntos de quiebre y a puntos de querer patalear. Y de verdad que sí, los coaches también lloran. Una vez alguien me preguntaba, Don Mario, ¿cómo puedo yo coachar a alguien en un tema de vida, si yo estoy pasando mi vida por medio de un divorcio. ¿Sí? ¿Cómo alguien que no pudo sostener y mantener? Eso era lo que me decían, ¿verdad? ¿Cómo alguien no pudo sostener el matrimonio y está cruzando todo este infierno del proceso y demás? ¿Cómo no voy a poder yo ayudar a alguien en su vida cuando yo ni siquiera puedo mantener estable la mía? Tauquémonos, son dos cosas distintas. ¿Cómo le puedo ir a yo llevar a un empresario que ha generado tanto cuando yo todavía no he generado nada? Entonces, es facilísimo convertirse en víctima. Y cuando estamos operando, ese es el problema, César, y quiero escucharte con respecto a esto, porque sé que vos manejas bien este tema. Cuando estamos operando desde la mentalidad de víctima, ¿verdad? Cuando estamos en esa síndrome del impostor, no es otra cosa más que estar operando desde una mentalidad de víctima. Y desde ahí, poco o nada podemos hacer. ¿Vos qué opinas, César?
Totalmente. El que está en víctima, el que está operando desde la víctima, no tiene la capacidad de crear nada. ¿Por qué? Porque solo está enfocado, su mentalidad, su inconsciente está enfocado en quejarse y en reprocharle al mundo por qué es tan malo el mundo conmigo. Cuando estamos desde la víctima, no tenemos la capacidad de ir a crear nada bueno ni nada positivo porque mi mente solo está en una cosa, en pobrecito yo. Y así funciona el cerebro, tenemos que decirlo tal cual. ¿Verdad? Entonces, lo primero es entender que desde ahí no vamos a hacer nada, no vamos a poder crear nada. Ahora bien, con el ejemplo que mencionaba, si yo estoy pasando por un divorcio, ¿cómo voy yo a llegar a hablar con alguien y ayudarle con su vida? Pues precisamente, aprovechemos toda la parte que estás viviendo y tómala como fuente para poder decir, mira, esto me pasó a mí. Esto es algo que yo viví igualmente con la parte profesional, con el que yo no tenga una empresa de miles de millones de dólares no quiere decir que yo no pueda llegar y coachar al CEO o al dueño de una empresa de miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque esto no es mentoring. No estamos hablando de cómo enseñarle a la gente a hacer las cosas. Estamos hablando de coaching. Y el coaching funciona completamente diferente y lo sabemos. Y el que yo no haya hecho una empresa de miles de millones no quiere decir que yo no puedo ir y generar un impacto real y profundo en el dueño de una compañía. O por ejemplo, yo no me he casado. Y eso no quiere decir que yo no pueda venir y coachar a alguien en alguna situación que esté pasando dentro de su matrimonio.
Estoy de acuerdo.
¿Por qué? Pues no quiere decir que porque tengo que haber pasado por un matrimonio, que tengo que haber pasado por un divorcio para hacer coaching sobre un tema de estos. ¿Por qué? Porque no es mentoring, yo no le voy a enseñar qué hacer. Si fuera mentoring, estamos claros que sería otra cosa, pero no lo es, estamos hablando de coaching. Ahora bien, todas mis experiencias de vida, todos los, llamémosle fracasos, entre comillas, que he tenido en mi vida, si yo los capitalizo de la forma correcta y en vez de tirarme hacia la víctima, me doy cuenta que todas esas experiencias me aportan en mi crecimiento. Y que con base en mis experiencias puedo ayudarlo o utilizarlo para coachar a alguien más, ahí estoy creando. Dejo de salir del mundo de la víctima y lo utilizo para crear. ¿Y qué mejor ejemplo que el tuyo? Vos viviste, y siempre lo has contado, un año súper duro, tuviste un montón de fracasos, otra vez entre comillas, y con base en esas experiencias, ¿a cuántos coaches nos has ayudado en los últimos 6, 7 años? ¿Por qué? Porque vos no te quedaste operando desde el modo de víctima, sino que utilizaste y capitalizaste todas las experiencias para venir a utilizarlo y aprovecharlo para ayudar a las demás personas. Pero es por eso, porque operaste desde la mentalidad correcta y no te quedaste desde la víctima, porque desde la víctima nadie hace nada. Bueno, ¿cuántas veces has escuchado coaches que están deseando dejar todo tirado y decir, no, la verdad es que esto no es para mí? Y me regreso a mi trabajo, o si estoy en mi trabajo, yo digo, la verdad es que el master coaching no me sirve, yo no sirvo para el coaching. Y dejan todo tirado por frustración, porque no tienen resultados en el corto plazo. Y se olvidan de lo que es su sueño, de lo que es su proyecto de vida, y de todo el impacto que pueden ir a hacer con las personas.
Claro. Y ni te digo la cantidad de veces que he conocido ejemplos así. Y es que qué terrible es esa, porque, bueno, primero mencionaste algo importantísimo, que es el hecho de, y de nuevo insisto, no se vale, no se justifica, yo no puedo aceptar que un coach no pueda distinguir la diferencia entre ser coach y ser mentor o ser consultor. No puede ser posible. O sea, está bien si usted se está mostrando al mundo no como coach, sino como mentor o consultor de asesor de empresas. Entonces, fijo, vas a requerir un background que respalde en torno a qué vos vas a ir a dar ese asesoramiento, esas pautas a seguir, esas mejores prácticas, esos consejos, ¿verdad? Esos lineamientos, ¿verdad? Porque se espera a alguien que tenga el background, el expertise, el conocimiento, etcétera, para venir a decirme, mira, esto se hace de esta manera, no se hace de esta otra. Pero eso no es coaching, ¿ok? Entonces, no le pongamos ya de por sí a nuestro proceso creativo de negocio una carga adicional que no necesitamos. De hecho, vamos a la palabra que tengo pendiente de desarrollar para esta conversación. Integridad, esa es la clave de todo. Queremos quitarnos el problema. Aquí está la respuesta, muchachos. Presten atención. Queremos quitarnos el problema y dejar de vivir el síndrome del impostor. Ok, una palabra es la respuesta. Integridad. Y la voy a explicar con un ejemplo, ¿ok? Allá en sus primeros años está este coach comenzando con la firme intención de, y no solo coaching, sino que comienza no como coach, sino que comienza su negocio en la parte de entrenamientos, ¿verdad? Y él quiere comenzar a trabajar para empresas, capacitar y desarrollar entrenamientos y demás. Resulta que esto es historia de la vida real, ¿verdad? Resulta que este coach tiene la oportunidad de que alguien le contacta porque tienen un interés en desarrollar a un equipo ejecutivo, ¿verdad? En temas de liderazgo y no sé qué más interno. Entonces, bueno, este coach le contactan por teléfono y le hacen la consulta, ¿verdad? Que si él podría ayudarles, que si les podría hacer llegar su brochure de servicios. Y entonces, este coach le responde: mira, no, yo no tengo brochures. Si usted necesita a alguien que haga brochures, yo no soy el suyo porque yo ni siquiera sé hacer brochures para mí. Pero si usted lo que necesita es entrenar a su equipo y usted me da 20 minutos con ellos, yo podría ir a trabajarles un tema en 20 minutos y así usted puede evaluar si yo les puedo ayudar. Y ok, se coordinó. Y él fue y le dieron 20 minutos con el equipo ejecutivo. Y entró a la sala con este equipo y empezó a hacer de las suyas, entrenándolos, cuestionándolos, etc. Bueno, pasada ese demo, llamémosle así, ¿verdad? Lo pasan a una mesa de reuniones donde está gerencia y demás. Y entonces le dicen: mirad, pues sí, nos gustó bastante lo que vimos con esa demostración, esa parte del entrenamiento. Cuéntenos un poco de su currículum. Y entonces este coach dijo, en su mente él dijo: hasta aquí llegó el tren. Lástima también que íbamos. Pero decidió no adornarlo y fue muy transparente y de forma íntegra él les dijo: si ustedes lo que quieren saber es cuál es mi currículum, tengo que empezar por decirles que yo soy alcohólico y lo he sido por 20 años. Hoy día no tomo, no tomo desde hace mucho, pero soy alcohólico en proceso constante de trabajo. Logré graduarme de una universidad después de que me expulsaron de cinco. Y era el último recurso con el que logré conseguir el título. Y no sé cuánto tiempo después del tiempo que había me graduado. Soy papá de cuatro hijos, con una mamá que está internada en un hospital psiquiátrico. Y estoy a cargo de ellos. No tengo la más remota idea de cómo desarrollar a estos cuatro jóvenes yo solo. Y así empezó a tirar en la mesa: este es mi currículum, porque ese era su currículum, esa era la realidad de su vida, no era cuento. Pero los que estaban en la mesa directiva pudieron ver el demo que él hizo y pudieron ver la transparencia con la que él estaba hablando. Él no trató de mostrarse como yo sí traté cuando les conté aquella historia al principio de mi negocio, de mostrarme como el que lo sabe todo y el que lo puede todo. No, él decidió ser íntegro, él decidió ser transparente, aún en su mente pensando hasta que llegó la posibilidad del contrato. Pero los que estaban en la mesa pudieron ver eso, pudieron ver su transparencia. Y uno de ellos le hizo una pregunta. ¿Usted puede ayudarnos con lo que nosotros necesitamos hacer con este equipo? Y él sabía perfectamente que sí podía. Y la respuesta fue, por supuesto que sí, yo puedo. El background no lo respaldaba, su currículum no lo respaldaba, ¿okay? No tenía un brochure, no era la imagen de la perfección en el campo del desarrollo. Y en esa mesa firmó el contrato, a ese momento, el primer contrato grande realmente que había tenido en sus manos con una empresa, con una compañía. Y a partir de ahí, para adelante. Y si aún no lo ha descifrado, la historia, esta historia que le estoy contando es una historia de Steve Chandler. Steve Chandler, uno de los de mis mentores y uno de los grandes, grandes maestros en el tema de crear el negocio de coaching. Y Chandler creó su negocio a partir de ahí. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Decía Michael Neal, que también ha sido un mentor mío y en el tema del tema del síndrome del impostor. Siempre me ha encantado escuchar a Michael. Decía, si usted se siente como un impostor, usualmente yo he encontrado que ese feeling de sentirme como el síndrome del impostor es como el equivalente a decir, es que estoy full of, decía en inglés, ¿verdad? Usted está full of shit. Ahí le dejo la traducción para que usted la trabaje. Pero él decía, si usted se siente así, es muy probable que suceda porque es cierto. Decían, pero eso son buenas noticias. O sea, si usted se siente como un impostor, es muy probable que se sienta así porque es cierto. Usted está actuando como un impostor. Y la buena noticia de eso es que no tiene por qué ser así. Deje de pretender, mostrarse como no es. Comience a mostrarse transparentemente como es. Y esto no es un tema de si me pongo saco o no. Esto es un tema de si soy íntegro en lo que estoy haciendo o si estoy pretendiendo hacerle ver al mundo algo que no soy. ¿Ok? Es algo que quiero llegar a hacer. Quiero llegar a tener mucho dinero. Quiero vivir un estilo de vida distinto. Quiero llegar en un carro último modelo. Ok, son cosas que quiero llegar a hacer, pero hoy no las tengo. No pretende ir a mostrar. Yo he sabido gente que ha ido a pedir prestado un carro y un reloj para llegar a una reunión. Porque están faking it until making it. Están fingiéndolo. Y ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque usted al hacer eso se está autoimponiendo un peso muy grande. Y por eso refuerza el sentimiento de que usted es un farsante. Pero quítese ese peso de encima y muéstrese como es. Sea sincero. ¿Cómo? Si alguien le pregunta, si usted conversa con alguien y está la posibilidad de contemplar trabajar juntos, y tal vez le preguntan a usted, ¿usted me puede ayudar? Se vale decir, vea, la verdad no lo sé, nunca he trabajado con eso. O nunca he tenido experiencia en ese espacio particular. Pero como coach, puedo intentarlo. Como coach podríamos tener un par de conversaciones para ver si le ayuda a usted lo que yo le puedo ofrecer. Yo no sé si le va a servir. Yo desde que he aprendido esto, César, eso a mí me ha abierto tantas puertas, ser transparente en ese sentido, porque yo ya aprendí de verdad muchísimas veces a llegar a decir, vea, sinceramente yo no sé. Yo le puedo decir los testimonios o las historias de casos de éxito que he llegado a crear, pero no son iguales al suyo, entonces no sé si le puedo ayudar, pero sí puedo ir a explorarlo. ¿Ok? Y si usted está de acuerdo, podemos ir a verlo. Y eso impacta más que ir a pretender mostrarse como el Superman o la Superwoman, que lo sabe todo. y que tiene la solución a los problemas de todo el mundo. Porque eso sí es bullshit. Eso sí es mentira. Que yo no tengo soluciones para nadie. Y el coach no debería de tenerlas. Lo que tenemos son herramientas para ayudar a esas personas a que vean sus propias soluciones. ¿Qué opinas de eso, César?
Sí, totalmente. Y bueno, aunado a un comentario que acaban de hacer aquí en la grabación, estoy totalmente de acuerdo. La gente va a notar cuando yo estoy siendo falso. ¿Por qué? Porque mis movimientos no son naturales, mi forma de hablar no es natural. Algo estoy fingiendo y la gente lo nota. Eso es algo que tenemos que tener claro. La gente se da cuenta de las cosas, sea consciente o inconscientemente. Sienten esa energía cuando estamos mintiendo, sienten esa energía cuando no estamos siendo íntegros. E igualmente, cuando somos totalmente transparentes, la gente lo nota. Hay personas que, y hay que decirlo como es, algunas veces cuando somos totalmente transparentes, va a haber gente que se va a dejar ir por sus juicios. Y como este caso de Chandler, pudo haber pasado que alguien se dejara llevar por sus juicios y que su currículum no le favorecía. Y dijera, no, este no es el coach que ocupamos. Y va a pasar, puede llegar a pasar en cualquier momento. A como puede también que llegue alguien y diga, este tipo de integridad, este tipo de sinceridad la que necesitamos. Su currículum no me interesa, ¿me puede o no me puede ayudar? Sí me puede ayudar, perfecto, pues eso es lo que yo ocupo al final. De hecho, me recordaba mucho ahora que mencionabas el ejemplo, cuando hace muchos años. Cuando logré hacer el movimiento, pasar de analista o asistente contable a analista financiero. El proceso fue un assessment con tres gerentes financieros después de hacer un ejercicio. Y llegábamos ahí y era pregunta, 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 pero sí a matar. Y ya llegó un punto en el que yo les tuve que decir, no sé, a partir de aquí, cualquier cosa que me pregunten, les voy a estar mintiendo porque ya lo que me están preguntando no lo sé. Y fue ese el punto donde me dieron el puesto. ¿Por qué? Porque el assessment consistía precisamente en eso. En ver en qué
Sí.
punto se reventaba el aspirante y cómo reaccionaba en el punto que reventaba. Y fue mi reacción al llegar a decir, no sé, ya en ese punto no sé, todo lo que les diga va a ser mentira porque ya lo que me están preguntando ya. Eran cosas demasiado avanzadas para mi conocimiento en ese momento. Ese fue precisamente el punto que hizo que me diera una posición. Ahora que mencionaste eso, me vino a la mente ese sermón que viví hace bastantes años ya. Fue eso, fue la sinceridad, la transparencia de llegar y decir, no sé.
César, fabuloso y gracias por el ejemplo. Pues vamos a ver, vamos amarrando esto para ir cerrando este episodio del podcast. Puntos a rescatar. Vamos a ver. Número uno, sí, los coaches también lloran. Y eso significa que no hay coach perfecto y mucho menos un coach que viva una vida perfecta. No lo hay. Pero eso no resta, eso no minimiza el impacto que un coach puede crear. Okay. Eso lo único que indica es que usted como coach también tiene la posibilidad de tener un coach para trabajar su vida. Y de hecho, aún más le fortalece en el desarrollo de su negocio y en el impacto que puede crear en otros. Eso lo único que dice es que usted es humano, pero no dice que usted sea un mal coach. No se equivoque, no combine las cosas. Que usted quiera patalear, que un día se revuelque llorando, que usted sienta que no sabe para dónde va, que no sabe qué hacer, que nada le ha funcionado, que no consigue ingresos, etcétera. Ok, eso lo único que revela es que usted es humano y tiene una oportunidad de mejora y tiene la posibilidad incluso de buscar a un coach que le ayude o a alguien que le ayude. Pero eso, en lo más mínimo, mina el nivel de impacto que usted puede crear con una persona. De hecho, si usted, aun cuando está en medio de esa historia, de ese cuento y esa mentalidad de víctima, de decir, es que yo no sirvo, quizá que yo no sirvo para esto, yo no nací para ser coach, pobrecito yo, además, yo soy un impostor, yo, ¿a quién voy a poder ayudar? Y todas esas historias que hemos contado ahora, todo el drama y cuando los violines suenan y todo eso, si usted en medio de ese mar de basura en el que está, lograra sentarse frente a alguien que le pongan a alguien al frente que está desesperado o desesperada en su vida, y usted se sentara frente a esa persona, aún usted en medio de ese mar de basura en su mente, usted pudiera sentarse frente a esa persona que está desesperada. Y yo le aseguro que no son 5 minutos, ni siquiera 5 minutos. Y usted ha logrado trascender el basurero de su parte consciente en la mente. Y en 2 momentos usted está completamente enfocado en servir a esa persona y se olvida de usted. Cuando usted se olvida de usted y pone su atención en cómo ayudar a esa persona a resolver lo que sea que quiere resolver o que necesita ver, usted está creando un impacto que no se imagina y sus circunstancias externas no han cambiado. Entonces no confunda una cosa con la otra. Los coaches también lloran y pueden llorar. Y pueden llorar. Se vale. Lo que no se vale es quedarse en la mentalidad de víctima. 2. El síndrome del impostor se cura con integridad. Deje de pretender ser lo que no es y acepte hasta dónde puede llegar. Acepte cuánto puede aportar, pero sea transparente en decirlo y deje que las otras personas sean quienes decidan si están dispuestas a explorar con usted. Esa palabra es clave, ir a explorar. La gente busca un coach porque quiere resolver algo en su vida, pero eso no significa que lo están buscando a usted para que usted sea el experto que le dé las respuestas, porque usted no va de mentor, va de coach. ¿Cierto, César?
Totalmente.
¿Qué
Importante
más?
tener esa claridad y esa mentalidad. O sea, si yo me ofrezco como mentor, tengo que tener el conocimiento para ser mentor. Si yo me ofrezco como coach, sé que voy a ir a generar un impacto desde el coaching.
Así
Entonces es
es.
importante tener esa claridad. Yo no soy experto en todo. Yo no puedo ofrecerme como consultor o como mentor en todo. Pero sí puedo coachar a cualquier tipo de persona independientemente de su profesión o de qué. ¿Por qué? Porque soy coach y utilizo las herramientas del coaching. Yo no le voy a enseñar cómo hacer las cosas, pero sí lo voy a enseñar y lo voy a acompañar para que llegue al punto en donde va a poder hacer las cosas.
Así es, y creo que en este punto, haciendo cierre, es importante mencionar que esto no es algo que necesariamente se trascienda y nunca más pase, ¿ok? Yo hoy estoy acá, estoy hablando de esto. Bueno, en mi trabajo con coaches, ustedes saben que yo me pongo los dos sombreros, yo soy coach y soy mentor en desarrollo de negocios de coaching, ¿ok? Y puedo actuar con tranquilidad como un mentor en desarrollo de negocios de coaching porque tengo la experiencia, porque la he vivido, porque la he replicado, porque he visto resultados y puedo actuar desde ahí. Pero como coach yo no necesito ir a dar respuestas. Pero es importante que mantengamos presente esa distinción. Por otro lado, esto no es algo que entre comillas se cura. O sea, ya. Me puse el shot, la vacunita, que ahora que están de moda, me puse la vacunita y ya nunca más. No, 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 no. En cualquier momento aparece. Vean, con mis 7 años de negocio que llevo a este momento, con la cantidad de clientes que he tenido, con las tarifas que hoy día yo cobro, he tenido la oportunidad de coachear durante estos años desde trabajadores, colaboradores de empresa, digamos que con ingresos de promedio de población, así como he tenido la oportunidad de coachear multimillonarios. Y hasta en mis retiros he tenido de ambos. Yo voy y hago un retiro y todo lo que hoy hemos estado aquí compartiendo, César, yo me lo repito a mí mismo constantemente, porque yo me voy a abrir un retiro nuevo, y está ese perfil y viene a mi mente una serie de personas que yo contemplo, vale, yo quiero tenerlos en el retiro, quiero invitarlos. ¿Y usted cree que a mí no me cruza por la mente qué va a ir a hacer? O sea, ¿qué voy a ir a hacer yo con fulano de tal, el dueño de aquella empresa, aquel que tiene tanto dinero en un retiro conmigo? Y ese drama, esa historia, esa voz de duda, de impostor, hasta del ego mismo, aparece y hay que trabajarla. Lo que hay que hacer es aprender a reconocerla. Y dejar de ponerle atención. ¿Por qué? Porque mi trabajo no es ese, mi trabajo es ir a servir como lo hemos hablado. Entonces, no es que esto desaparezca y luego vivimos felices por siempre, ¿no? Es más, mientras más crezcas y más quieras crecer, por ejemplo, que como coach estés muy bien, pero que decidas cambiar el perfil de tus clientes, cambiar el network, llegar a un network más elevado o un perfil distinto de algún tipo, en el momento que quieras dar ese paso, ¿qué va a pasar? Bueno, en ese momento vas a comenzar a sentir las mismas dudas. Pero el tema no es que no lleguen a vos, que no las sientas, el tema es qué estás haciendo con ellas. Porque el problema es creérselas. El problema es que un coach diga, es que yo vendo humo. Es que, ¿qué voy a hacer allá afuera si mi vida es un desastre? Cuando está ahí, mejor no salga. Quédese encerradito en la casa, ponga Netflix, compre helado, no salga, compadézcase de sí mismo, patalee como víctima, lo que quiera, pero hasta que usted no se saque de ahí, mejor ni vaya a ofrecer nada, porque no le va a ir bien. Lo que va a hacer es ir a reforzar las creencias que está alimentando. Tenemos que aprender a sacarnos mentalmente de ahí para poder ir a impactar afuera. Y no podemos ir a hacerlo si nos estamos creyendo esos cuentos, ¿ok? César, ¿alguna palabra ya para cerrar este episodio del día de hoy?
Nada más tengamos presente que seguimos siendo humanos, como bien lo decías, que pueden llegar estos momentos de flaqueza, de debilidad, y que eso no quiere decir que no seamos buenos coaches y que no podamos ir a generar impacto. O sea, cuando tengamos estos malos momentos, bueno, si tenemos un coach, que es lo ideal que todos tengamos uno, busquémoslo, hablemos con él, y si no, pues busquemos la forma de cómo sobrepasar esos momentos, esos baches, y no operemos o no vayamos a ofrecer cuando estamos operando tan bajo. O sea, recordémoslo siempre, tenemos derecho a sentirnos mal, sí, pero no operemos desde ahí porque las cosas no van a funcionar.
Perfecto. César, muchísimas gracias de nuevo. Te agradezco mucho tu tiempo y el compartir con nosotros en estos episodios que cada 2 semanas nos estamos encontrando con César, con Cristian. Gracias a vos, César, por esa inversión que haces con nosotros y por todos esos coaches que nos acompañan, que nos escuchan. Gracias por compartir de lo que has vivido viviendo vos también en este proceso. Y amigos, a todos ustedes, gracias también por acompañarnos. Ya sea a través de las transmisiones, ya sea a través de nuestro podcast, ya sea a través de las grabaciones en nuestro canal de YouTube y demás canales. Gracias por estar con nosotros, por ser miembros de 180 Cambio, anteriormente coaches determinados. Estamos ahí en esa transición, pero hoy día es 180 Cambio. Gracias amigos, de verdad, por compartir con nosotros, por dejarnos saber sus consultas, gracias también por entregarse a desarrollar este concepto de negocio que no necesariamente es fácil, aunque en realidad es simple. El proceso y el trabajo que ustedes como coaches realizan en esas conquistas diarias es lo que permite allá afuera ir a crear el impacto que nuestra sociedad y nuestro mundo tanto necesita. Así que bueno, ya lo saben, sí, se vale llorar, los coaches también lloran, pero no nos permitamos quedarnos revolcándonos en la mentalidad de víctima cuando caemos en las fauces de ese síndrome del impostor. Nosotros podemos busquemos la ayuda, busquemos los medios, pero no nos compremos esas historias porque esas historias no le ayudan a usted y menos aún le ayudan a toda esa cantidad de personas que está allá afuera esperando que usted sea quien vaya a ayudarle a ver su vida de una forma diferente. Sin más, por el momento, amigos, los esperamos en nuestro próximo episodio, si Dios lo permite, dentro de 8 días, con un nuevo tema candente en esta nueva temporada hot que hemos traído para 180 Cambio. Espero que pase una semana maravillosa y les saluda y se despide de ustedes su amigo y su coach, Minor Ice.
Hey. Si te gusta este podcast y estás listo o lista para dar el próximo paso hacia la realización de un negocio exitoso de coaching, te invito a que me acompañes en mi próximo intensivo 180 Cambio, que realizaré en el mes de junio en Lima, Perú. un evento de 2 días en donde pondrás en acción todo lo necesario para crear tus próximos clientes. Ingresa a www.180cambio.com para más detalles.